Prioridad, afirmó Almanza.
Y no es posible que como católicos tengamos una actitud displicente con el asunto, más preocupados por la ley, por los intereses políticos, que en el hecho de la caridad. Estamos muy mal, hay mucha gente que está desabastecida.
La misiva escrita por un grupo de católicos de la isla expresa en uno de sus párrafos: solicitamos a la Iglesia Católica de la que somos parte que se pronuncie acerca de este tema, refiriéndose a la ayuda humanitaria, y que ponga el acento en la cuestión humana y en la solidaridad. La crítica de arte Anameli Ramos junto al físico Joel Luis Ceruti, en representación de otros firmantes, entregaron dos copias de la carta el 4 de septiembre en la sede del arzobispado, una dirigida al cardenal Juan García, arzobispo de La Habana, y otra a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Precisamente desde la capital cubana, Anameli Ramos, firmante y quien formó parte del equipo que redactó la carta, dijo a Radio Martí:
No es exactamente un emplazamiento, es como una petición a la Iglesia de que acompañe al pueblo de Dios, que arroje de alguna manera alguna luz sobre este tema, que la jerarquía eclesiástica no permanezca callada ante los problemas terribles que tenemos en el país. Y bueno, esto de la ayuda es uno de los temas álgidos, ¿no? No el único, pero uno de ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 16 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional durante la próxima hora, acompañado, como siempre, de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora. Extensivo a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés, un gusto tenerlo hoy en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, temas de interés nacional. Vamos a tener actualización de lo que está ocurriendo en Trinidad. 160 empleados y turistas de un hotel de italiano pues están en cuarentena producto de un rebrote de COVID. También continuaremos hablando con campesinos sobre el tema de la situación de la falta del transporte. Una campaña anónima en redes sociales trata de vincular a los opositores y la ayuda de repartir nasobucos y otras asistencias en medio del COVID, que esto es con la intención de provocarle el virus y dañar a los cubanos. Los opositores cubanos responderán hoy sobre ese anónimo y quién ellos consideran que está detrás de esto. También hablaremos con otros activistas y tenemos actualización de lo que está ocurriendo en Ciego de Ávila. En el panorama informativo a esta hora de la tarde, sin titulares, otra muerte por coronavirus y 73 nuevos casos en Cuba, entre ellos 23 extranjeros. Así respondió hoy en su parte el Ministerio de Salud Pública. Apagones de día en varios puntos de La Habana y Mayabeque que se reportan durante esta jornada. Piden a obispos cubanos que intercedan por ayuda humanitaria retenida en Cuba. Y finalmente, en cuarentena, hotel de Trinidad con varios casos de coronavirus, entre ellos 160 personas están internadas en cuarentena. Vamos a iniciar el programa de hoy en la tarde con el coordinador del Frente Antitotalitario Unido allí en Trinidad, en la bella Trinidad, en la provincia de Santo Espíritu, con Adonis Rizzo. Adonis, gracias. Buenas tardes. Sí. Gracias, Adonis. ¿Tú me escuchas bien?
Sí.
Yo te escucho bien. Bueno, Adonis, nos gustaría conocer, que nos cuentes un poquito de lo que tú conozcas sobre este hotel Villa Costa Sur en Trinidad, que tiene una situación, aparentemente hubo un contagio con alguien que vino de Ciudad de Ávila y han puesto en cuarentena al personal de trabajo y a los turistas que estaban ahí. ¿Dónde está este hotel ubicado?
Eso está aquí al sur de Trinidad, aquí a 12 kilómetros de Trinidad.
A 12 kilómetros. ¿Y dónde están llevando, dónde se está realizando esta cuarentena?
Bueno, ese hotel, ya por lo que nosotros sabemos y tenemos conocimiento, ya tiene capacidad de unos cuantos clientes ahí con el lío del COVID. Ahora, a continuación de eso, ahora abrieron otra vía aquí en Playa La Boca, porque Cotazul tiene 160 y algo de, entre trabajadores y clientes. O sea, ya hay demasiado personas ahí, entonces decidieron aquí en Playa La Boca abrir la vía de La Rosera y la vía del Sol, que también tienen ya unos cuantos contactos sospechosos de del foco ese del Costa Azul.
Bueno, esto es del foco del Costa Azul. Entonces, sumado a esto, pero a nivel de población, en Trinidad no hay las restricciones que hay en otras provincias, en el municipio.
No, aquí las restricciones que tenemos hasta ahora es de 7 de la noche a 5 de la tarde. Aquí todo anda aparentemente todo normal. Nosotros estamos bien, pero ya hoy sí trancaron lo que es la transportación de los campos.
Trancaron hoy, cerraron el transporte.
Sí, sí, aquí municipal, aquí ya no se puede ir ni a lo que es los campos, Caracusé y eso, ya nadie puede salir ni entrar a ningún lugar.
Bien, y otra cuestión, Adonis, el tema de, en medio de la situación del COVID, aunque aparentemente, y gracias a Dios, los trinitarios no están tan, la población afectada en este momento, sí siguen las colas para el abastecimiento de alimentos.
Sí, eso sí, se mantiene, incluso aunque la hayan puesto por libreta, es poco y es más razonable, pero se mantienen las colas. Eso no se va a acabar por ahora, por mucho tiempo eso va a durar.
Bueno, ¿y cómo están las casas? Trinidad tiene muchos hostales donde, acuérdate que Trinidad fue el primer foco en el brote inicial del COVID-19. ¿Hay bastante turista ahí en este momento, ahí extranjeros en Trinidad?
Sí, aquí quedaron muchos extranjeros, sí, en casas particulares que se quedaron nomás, que no, que salieron, y otros que salieron y volvieron a regresar, pero las casas particulares aquí están como todos cerrados. Y como no se está trabajando con el turismo, han decidido hacer cafetería y eso, pero todo aquí está trancado completo. Turismo sí tenemos.
Turismo, o sea, los hostales para extranjeros están operando.
Sí, los que estuvieron aquí sí están aquí.
¿Cómo no? Gracias, Adonis. Gracias por el reporte. Adonis Rizzo, directamente, pues, desde Trinidad, para nuestro espacio Cuba al Día. Y de Trinidad nos vamos a ir al oriente cubano. Vamos a establecer el contacto en Victoria de las Tunas con el activista de la Unión Patriótica de Cuba y campesino, agricultor, trabaja en una cooperativa cañera ahí en Majibacoa, Las Tunas, Edgar Pérez. Edgar, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted, para el equipo de realización y todos los que nos escuchan.
Bueno, hoy sí, gracias a Dios, de Texas nos tuvo la cortesía de permitirnos hablar con usted. Edgar, ayer queríamos hablar con usted, y gracias a Dios que lo tenemos hoy, sobre la paralización del transporte por el COVID. ¿Qué representa esto para ustedes, los campesinos cubanos? ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes ahí en Majibacoa en cuanto a las producciones agrícolas en medio del cierre, porque no hay transporte? Desde el domingo pasado el transporte cerró. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo?
Correcto, Tomás. Mira, la situación de los campesinos es bastante crítica sin la paralización del transporte. Pues díganme ustedes, después que de esta paralización se agudiza aún más. Muestra de eso es que hoy, para salir, los campesinos se han tenido que coger la medida de usar medios de tracción animal porque el transporte es bastante deficitario. O sea que, como yo pensaba los otros días, volvimos a la época del antiguo oeste. Hoy la alimentación es crítica, los cultivos a raíz de la falta de combustibles casi no se dan, independientemente que hay una política, usted sabe la política que hacen los comunistas de producir alimentos, cosa que no van a hacer, y todo esto se ha ido agudizando una vez más. Permítame decirle que motivo a la crisis del transporte, le puedo contar una anécdota ocurrida ayer en el servicio de urgencia médica. Nosotros tuvimos una situación y llamamos a las 6:30 al servicio de urgencia médica. ¿Y usted sabe cuánto demoró a prestar el servicio? 5 horas y media. Desde las 6:00 a.m. hasta las 6:30 a.m. hasta las 12:00 p.m. que se presentaron a una urgencia médica. Imagínense usted lo demás cómo estará funcionando.
Ahora, Edgar, en cuanto a las producciones agropecuarias, no hay transporte, los carros de acopio no están entrando, los privados están imposibilitados porque las multas son grandísimas. Estamos en septiembre, este es el mes supuestamente que los agricultores siembran las producciones de ciclo corto. Si no hay transporte, ¿cómo los campesinos van a tener acceso a la semilla, a los insumos para cultivar?
No hay acceso. Hoy los campesinos están haciendo, como dice el buen cubano, de tripa corazón para poder producir algo, lo poco que se produce. Porque ese servicio, sin haber problemas con el transporte, era deficitario. Pues dígame usted, en estos momentos, o sea que no hay ningún tipo de apoyo a los campesinos en estos momentos en materia de semillas, insumos y demás y demás.
Imagínate, Edgar, entonces si hay algunas producciones, no hay ni garantía incluso que se las recojan y pueden exponerse los campesinos a perderlas.
Sí, porque hay otra problemática, Tomás. El campesino ya no puede salir a vender sus producciones. Campesinos que cojan con meridianamente una X cantidad de productos que ellos le llame la atención, es decomisada la mercancía, una multa. Tomás, esto hoy por hoy, Cuba es una odisea, como se puede nombrar así. Esto no tiene nombre, no hay momento en la historia que se haya vivido como el que se está viviendo en este momento en Cuba.
Cómo no, gracias Edgar. Edgar Pérez, directamente desde Majiabacoa para nuestro espacio. Y vamos a darle la bienvenida a las 2:17 de la tarde al líder del movimiento opositor por una nueva república en la capital cubana, José Díaz Silva. José Díaz Silva, un placer, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes y gracias para todos aquellos que nos escuchan desde aquí de Bolívar. Un abrazo de libertad para todos.
Bueno, Díaz Silva, vamos a ponerte un audio anónimo que está circulando en redes sociales que involucra a ustedes los opositores. Vamos a ponerte el audio primero para que tú reacciones al mismo. Atentamente, ponte y escucha lo que vamos a ponerte ahora. Vamos a escuchar.
Hola Solan, buenos días. Te voy a dar una información urgente. No acepten en las calles nadie que les regale nasobuco. No acepten en la calle nadie que les regale java con comida. Ahora mismo hay una publicación urgente aquí que yo la publiqué en todas las plataformas. La oposición que radica en La Habana, dirigida por un tal Marque Ochorbo, que es una banda, están infectando los nasobucos que están regalando, están infectando las habitas con comida que están regalando, están infectando las tiendas, los lugares públicos con el coronavirus. Y tienen en contacto una enfermera que es la que le está sacando todos los productos infectados de los centros de aislamiento en una bolsa grande y le saca las cosas infectadas y ellos contagian todo, pagados por aquí, por Estados Unidos. Tengan cuidado, por Estados Unidos no, por los opositores cubanos.
Bueno, ahí tiene José Díaz Silva. Esto está circulando en toda Cuba, vinculando y responsabilizando a los opositores de que quieren infectar con COVID-19 a los cubanos. José Díaz Silva, usted y por una nueva república han hecho innumerables labores de repartir nasobucos, apoyar en las calles. ¿Quién usted considera que está detrás de esta campaña?
Con él ni nada, eso está claro, ¿no? Y se está corriendo porque hay personas que han llegado donde estábamos nosotros. No es para ocuparnos nosotros, sino denunciar lo que estaba haciendo la tiranía. Ellos saben, eso se sabe, Cuba y el mundo, que esos son esta gente de la seguridad del Estado y del Partido Comunista que se han dado la tarea, porque no tienen otro método, no tienen otro método, ni tienen cómo alegrar a ese pueblo. Entonces se han cogido para esto, para hacer esas campañas, ¿no? Y te faltó que en la java que se estaban mandando para la prisión, se estaban mandando también cosas infectadas para infectar a los presos. Eso se sabe que es mentira, eso son cosas de la tiranía cubana, de la seguridad del Estado y del Partido Comunista. Son los únicos que son capaces de hacer esas barbaridades, son ellos. Eso lo sabe toda la oposición, lo sabe el pueblo de Cuba y lo sabe el mundo entero. Yo y como aquí es Saqueo y otras organizaciones y otros grupos que hay aquí en La Habana, como este patriota que mencionan ahí, hemos repartido sina, sabuc, y hemos repartido jabas de comida para ayudar al pueblo, pero siempre somos incapaz de hacer esa barbaridad a un cubano. Los únicos que pueden hacer la barbaridad esa a los cubanos es la tiranía, porque ellos se han declarado a sí mismos enemigos del pueblo de Cuba. Y claro, buscando crear más pánico que han creado dentro del pueblo con esto de la pandemia, que ellos le han sacado partido, y ven un pueblo que está en las calles y no tienen cómo controlarlo, tienen que buscar la manera de estas informaciones falsas de crearla dentro del pueblo. Pero hasta ahora nadie le ha hecho caso, no le ha hecho caso ni ha hecho voz de estos comentarios que ha regado la tiranía, el Partido Comunista, con su líder, ¿no? Miguel Díaz-Canel, que son los únicos que son capaces de hacerle esto. No de llevar la pandemia de esa manera, como ellos dicen, ¿no? Sino de envenenar de odio y de rencor al cubano. Pero no lo han podido, porque los cubanos están ahí en el pueblo y nos aceptan a nosotros como líderes y como activistas de los derechos humanos. De eso no hay duda ninguna. Con eso ellos no han podido ser mella en la mente del cubano, porque sabe que todo eso es mentira y patraña de esta tiranía, que no tiene cómo resolver el problema del cubano.
¿Eso no lo va a limitar ustedes, Díaz Silva, de seguir ayudando a los cubanos?
No, para nada. Fíjate que ellos están regando eso, que son algunos, ¿no? Como este señor que está hablando esto, ¿no? Porque dentro del pueblo se habla, ¿no? Pero alguna gente que han oído este video y esas cosas, pero no es comentario de que el opositor, ¿no?, sea capaz de infectar a ningún cubano. No, para nada. Eso es bobería. Nosotros vamos a seguir con nuestros medios. Porque todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo con nuestros medios, porque para hacer un nazabuco usamos la tela de nosotros y usamos el hilo y las máquinas. No tenemos necesidades de que la tiranía esta nos preste, nos dé o cualquier cosa de esta. Esto lo usamos nosotros con nuestros medios, y con nuestros medios, que cuando llega al pueblo llega mejor, hasta que el alimento, eso que ellos le dan, que cuando lo cogen ellos, sí tienen intriga los alimentos, eso, porque son capaces de envenenarle, echarle algo a cualquier alimento que le están dando en las tiendas estas, para echarle la culpa a la oposición. Por esto va a parar nuestra lucha. La lucha de nosotros, con más represión, se fortalece más. Eso lo saben ellos, por eso es que tienen que usar los métodos estos de terroristas y cobardes, que no se le ocurre a ningún opositor, se le va a ocurrir en la mente crear esta ni de juego ni de falta alarma. Esto es de infectar a otro cubano. Si nosotros estamos luchando por el bienestar, la salud y la libertad del cubano, así que eso es mentira, y vamos a seguir nuestra lucha.
Gracias José Díaz Silva, en la capital cubana. Nos vamos a la capital espirituana, el contacto ahí con el líder del Frente Antitotalitario Unido y también periodista independiente, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Un cordial y fraterno saludo para ti, para tu colectivo y la audiencia de este importante programa.
Bueno, Adriano, ustedes también, el FANTU, han estado haciendo campaña, ayudando en lo que se puede ahí, con nazobuco, con jabitas de comida, con familiares de presos. Tú, que siempre pues estás bien actualizado en redes sociales, debes estar al tanto de que desde la semana pasada hay una campaña anónima a través de redes sociales en Cuba, tratando de decir de que los opositores en La Habana, sobre todo, y en otras partes del país, están repartiendo nazobucos contaminados con COVID-19 con la intención de dañar a los cubanos. ¿Cuál es la respuesta a esto, Adriano Castañeda? ¿Y quién está detrás de esto?
Mira, Tomás, esto es una vieja táctica, un viejo modo operandi del régimen para aislar a la oposición emergente en Cuba con la población. Ya la gente no se cree en estos cuentos, son cuentos ya pasados. Realmente la gente lo que tratan es de acercarse a uno y tratar de pedirle lo que el régimen y el gobierno con sus instituciones no le aportan a la población. Yo creo que eso ha sido un fracaso. Ya eso se está viendo por acá, por Santi Espíritu. Hay personas que se nos han acercado y nos han dicho, bueno, que están haciendo ese tipo de propaganda maliciosa. Pero, por supuesto, el pueblo está constantemente en el día a día buscando, tratando de buscar lo que el gobierno no le provee, ¿no? Los alimentos y embudido también en esta situación del COVID-19, el virus chino, con una cantidad de aislamiento, Tomás, por acá, por Santi Espíritu, que se ha duplicado, se ha multiplicado. Ya no tienen lugares ya donde llevar a personas que tienen supuestamente síntomas, y contacto con personas que tienen el coronavirus.
Estábamos hablando pues con alguien que, gracias a ti, pues pudimos hablar con él allá en Trinidad, a Donny Rizzo, el coordinador de Fantus ahí en Trinidad. Cerraron ya hoy el transporte dentro del municipio, lo cual quiere decir que son malas noticias. ¿Han tomado de la capital espiritual algunas nuevas medidas?
No, las medidas tomadas que están cerradas todas las entradas y salidas a la provincia de Santi Espíritu, imagínate tú, realmente lo poquito que entra a las plazas estas particulares se han visto afectadas, ya comienza también la situación esta del desabastecimiento en placita alternativo para poder llevar un plato de comida a los cubanos, ¿no? Y realmente sí, ya se está viendo ya esta medida como algo restrictivo, ¿no? Para tratar de limitar de los alimentos a la gente. Eso sí está viendo, Tomás, ya cerraron toda la... Parece que la cosa se le está enmarañando en este tiempo, porque están dando seguro noticias como tratan de siempre ellos, de tratar de desenmascarar, ¿no? La verdadera cifra de lo que está pasando con el COVID y, bueno, esto es lo que está pasando por acá. Lo que sí te puedo decir es que ha sido un fracaso total, Tomás, en la comida del pueblo, esta modalidad de vender los productos de primera necesidad por la libreta normada, quiere decir, lo que ha llegado, aquí en la zona sur completa hay como 7, 8 tiendas que a dos nada más se le han vendido a la mitad de los consumidores, quiere decir que hoy están vacías todas las tiendas de acá, de estas tiendas que han cogido para eso, las Shopee, y realmente ha sido, la gente está hablando de eso, no hay alimento, no hay pollo, no hay, ya se acabó el pollo, le vendieron a dos tiendas a la mitad, quiere decir 120 consumidores o núcleos, y bueno, ha sido esto un fracaso total, no tienen cómo venderle al pueblo, no tienen alimento, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritu. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 16 de septiembre. Vámonos a la pausa, en breve estamos de vuelta.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcanza magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 16 de septiembre, Tomás Cardoso acá en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos ya a esta hora de la tarde directamente a la capital de Ciego de Ávila, que tiene el porciento por cantidad de habitantes de más casos de COVID en este momento del país. El contacto a esta hora de la tarde ahí con José Carlos Fernández, delegado del FANTO en la provincia y también visitaxistas. Un placer, como siempre, José Carlos.
Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga a todos ustedes y a la radio audiencia.
Bueno, hoy miércoles, los datos oficiales que está dando el Ministerio de Salud Pública sobre el COVID-19, pues 19 casos nuevos se reportaron en la provincia de Ciego de Ávila. La situación sigue siendo muy compleja. ¿Cuál es la información que tienes al respecto desde el territorio avileño en el día de hoy?
Ah, bueno, bien. Ante todas las cosas quiero decirle de que las autoridades sanitarias de esta provincia siguen mintiendo y engañando al pueblo. Todo el mundo sabe lo que estamos viviendo esta pandemia de cerca, que con el gran grado de contagio que hay, es imposible que sean tan pocos casos. Y ellos lo están distribuyendo día a día porque saben que su juego, a los gobernantes de esta ciudad, está en juego su jugoso, su fructuoso cargo, su posición. Entonces tienen que mentir y engañar a la dictadura canelista acerca de los casos. Es mi primera denuncia, que ellos están mintiendo desde hace más de 22 días, mintiendo y engañando a las autoridades de este país y engañando principalmente al pueblo con tan pocos casos. Quiero denunciar ante el mundo entero que si Ávila por lo menos sabe que eso es mentira, que son muchos casos más.
Y eso, y José Carlos, hay un punto importante en lo que tú estás diciendo. Hablaba un activista hoy con nosotros acá, que en vez de tener la política de encerrar a la gente en escuelas, en campo, en poner miles de personas en mala situación ahí, es más factible y más barato hacer pruebas, muchas pruebas para detectar, porque las personas que están internando como sospechosos, tú sabes que no le hacen la prueba, le hacen la prueba nada más a los que están ingresados.
Sí, pero hay algo, hace 4 o 5 días atrás Ciego de Ávila no tenía para hacer las pruebas, desmoralizadamente es así, pasaron días sin hacer pruebas. te voy a comentar algo, introduciendo al tema. Mi hija Laimí, hoy aún sus pruebas se habían perdido, vergonzosamente, cuando dice el gobierno cubano que se gocen y se mofan, que en Morón se hizo un nuevo laboratorio para atender a los pacientes COVID-19. Ella fue trasladada hace 10 días para allí y la tenían en una sala desértica, llena de mugre, apestosa, los baños malos. Eran 5 embarazadas, de las cuales se perdieron las 5 pruebas. Responsabilizo una vez más a la dictadura. Quiero decir algo también, hermano. Hay una paciente, la cual se llama Ilima Hernández Pulido. Ilima Hernández Pulido, una joven embarazada, está en etapa gestal, ya está rompiendo la fuente y dicen que de ayer nadie va a verla. Yo responsabilizo. No han dado prueba.
¿Esto dónde es, José Carlos? ¿En Morón?
Hospital de Morón.
El hospital municipal de Morón, sí.
Sí, todavía hoy a las 10 de la mañana no se sabía acerca de que nadie sabía de las pruebas de estas 5 jóvenes, dónde estaban metidas, se perdieron. Yo culpo también a la dictadura, que eso es represión contra mí y mi hija, porque creen que me van a requebrantar con ellos. Se equivocan, más fuerte me hacen, más fuerte nos hacen. Entonces, quería decir que la condición de la ciudad es igual, la voy mezclando todo, ¿sí?
Sí, Pellín.
La ciudad sigue sitiada, como un país en tiempo de guerra. Está en todas partes, nos están cazando, están desesperados como animales por los montes. El ejemplo, ayer un muchacho, solo supe que se llama Pedrito, no pude llegar más a su casa porque llamé por teléfono y nadie salía. La policía cae detrás por un monte y cuando logran cogerlo, los muchachos se dan la fuga y le dan una golpiza. Cuando la madre va para la policía técnica, el muchacho es una persona que vive con una discapacidad intelectual severa. Imagínense ustedes qué criminal aquello, no pudieron ponerle ni multa joven, tuvieron que soltarlo, producto a la presión que hubo por parte de los familiares. Solo sé que se llama Pedrito, la mamá se llama Ana María, vive en la calle Carlos Rodríguez, entre Martínez y Solope, aquí en la provincia de Ciudad Ávila, por si alguien lo duda. La represión continúa contra nosotros. Tenemos que estar entrando a la ciudad escondiéndonos, jugándonos los 3,000 pesos de multa o la prisión.
Porque, José Carlos, el tema es que usted, hay varios barrios importantes ahí que están acuartelados, no se puede salir, pero el desabastecimiento continúa.
Sí, voy por partes. El gobierno ayer en la mesa redonda desvergonzadamente dijo, el gobernador de Ciudad Ávila, que todo el caso estaba resuelto. Eso es mentira. Siguen todos los barrios, entre ellos el mío, las periferias de la ciudad y aún dentro de la ciudad, siguen cerrados, siguen inutilizados, no podemos salir de nada. Y el gobernador, inmoralmente, vamos a decirlo así, dijo en la mesa redonda públicamente a todo el país y al mundo entero, porque es internacional, de que habían mensajeros para llevar a sus suministros. Eso es mentira. Esta es la hora que hay niños que ven 10 días sin coger leche. Y dicen que se la están poniendo. Eso es mentira, yo denuncio ante el mundo entero. Los niños no tienen leche para tomar. Las autoridades los mandan a tomar agua, azúcar. ¿Y cómo puede ser eso? Me decía mi hija de que están delgaditas todas las que están allí. Están mal alimentadas, maltratadas por parte del personal médico. Sin higiene ninguna en el hospital de Morón. El hambre en esta ciudad aumenta. Las personas están desesperadas. No pueden ir al campo a buscar nada. Ya no pueden entrar a la ciudad porque nos persiguen y nos golpean. Pero aparte de ello, en la ciudad no se vende nada. Solo es por la tarjeta magnética a que le manden divisa plenamente dólar americano. Pero hay algo que está inquietando a la ciudad y lo que está gestando una nueva y gran ola de protesta, que es no solo la hambruna que se acerca, sino que ya las personas no tienen dinero. Las personas se me acercan y me preguntan y yo le digo, esperemos unos días.
Increíble. Bueno, pues un placer, José Carlos. Y mañana vamos a establecer el contacto nuevamente contigo ahí, mientras esta situación dure en Ciudad de Ávila, con la situación del COVID-19. Las gracias. Allí en la capital avileña, con José Carlos Fernández, delegado del FANTU en el territorio avileño, también cuentapropista. Y vámonos a ir a La Habana ya en breve a establecer el contacto ahí con Lucinda González, activista del CID y esposa del preso político cubano Silverio Portal Contreras, que tenemos informaciones de última hora de una gestión que ha ocurrido en la mañana de hoy y vamos a tener la exclusiva con Lucinda ahí desde la capital cubana, la gestión que realizó en el día de hoy ante el sistema judicial cubano para solicitar la inmediata libertad condicional de su esposo Silverio Portal Contreras. Esto es lo que nos proponemos ahora cuando establezcamos el contacto ahí en La Habana para conocer detalles de lo realizado. Nos vamos ya a La Habana, nos dice nuestra producción. Tenemos a esta hora de la tarde, 2:39 de la tarde, el contacto ahí en la capital cubana con Lucinda González, esposa del preso político cubano y prisionero de conciencia, activista de Cuba Independiente y Democrática, Silverio Portal Contreras. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto tenerte, Lucinda. Vamos a hablar de otro temita más adelante, pero hay una noticia de última hora. En el día de hoy, usted se personó ante la justicia cubana, ofrézcanos todos los detalles, para solicitar la libertad inmediata condicional de su esposo Silverio Portal Contreras. Cuéntanos dónde hizo la gestión y qué pasó.
Bueno, mira, yo he hecho varias gestiones con respecto a lo legal con el abogado independiente y con la gente de San Isidro. Mira, hoy yo me personé en el Tribunal Provincial para solicitar la libertad condicional de mi esposo. Fue cuando yo bajé, fíjate que Edilio logró irse, pero yo tuve que venir de nuevo para el tribunal a esperar al transporte que me iba a traer para mi casa. Allí estaba la seguridad del Estado y me extrañó de la forma que no hubo resistencia, no hubo negatividad de ningún tipo, muy bien, en el tribunal. Cuando yo bajé, le dije a Idilio Hernández, el abogado independiente de Silveiro, le dije, ay, Idilio, la seguridad del Estado ya aquí me estaba esperando, por la forma en que me trataron. Y entonces Edilio se fue, nos tiramos una foto, qué sé yo, Edilio se fue. Yo regresé a esperar mi transporte y vino el mayor Seúl de la seguridad del Estado, que yo dejara de hacer esas cosas que eran por gusto, que Silveiro no estaba en la calle por lo indisciplinado que era. Yo le dije, las indisciplinas que Silveiro comete es reclamar su derecho. Esa es la indisciplina que Silveiro comete. Y para ustedes, eso es una indisciplina. Y aquí los únicos indisciplinados son ustedes. Ahí tuvimos un careo, él me dijo, me amenazó, de que Silveiro, con la conducta que yo estaba tomando, y que él tomaba también dentro de la prisión, que a él no lo iban a soltar, que Silveiro estaba bien, bueno, dame fe de vida de Silveiro. Y que te llame por teléfono, y yo le digo, no, Silveiro, cualquiera puede imitar la voz de Silveiro, ya no creo ni que Silveiro me llame, voy a creer que es Silveiro. Yo tengo que ver a Silveiro y Silveiro tiene que hablar conmigo. Me dijeron que Silveiro decía, ojo con esto, que Silveiro decía que yo no hiciera más nada, que él no quería de que yo hiciera todo lo que yo estaba haciendo. Esto es una gran mentira porque el preso que diga eso, vaya, no sé de dónde salió esto, pero bueno, ellos dicen eso y hay que, ojo, dígale, bueno, ustedes me ponen a Silveiro a que me lo diga. Y como único Silveiro me va a decir eso, es que ustedes lo tengan endrogado, lo tengan amenazado, le hayan puesto un chip en el cerebro, porque yo no voy a creer, aún Silveiro diciéndome de su propia boca, eso, yo no lo voy a creer.
Lucinda, ¿bajo qué argumentación se presentó esta documentación? ¿Por tiempo ya de cumplido la condena? ¿Por las razones de salud que tiene?
Está pasado del tercio de la sanción. Esto le corresponde a él hace rato.
O sea, ya él cumplió más del tercio de la sanción, que según la ley cubana, cuando hay razones de salud, el tribunal o la prisión puede recomendar la libertad condicional.
Sí, señor, así mismo es. Ya la prisión la habían recomendado. Mire, yo quiero, porque hay una cosa que es muy cierta. La prisión ha solicitado la libertad condicional de Silveiro, se la han denegado. La prisión ha solicitado la extrapenal, se la han denegado.
Lo ha negado el tribunal.
Se lo han negado. Pero todo, mira, todo es por mano de la seguridad del Estado. Porque mira, hoy yo entregué este documento en el Tribunal Provincial y se personó la seguridad del Estado. Evidentemente, ahí hay una orden. Cuando vengan a traer algo o venga la mujer de este preso, inmediatamente hay que llamarme.
Lucinda, y esta documentación que se entregó hoy, ¿ustedes no tienen garantía que el tribunal le responda?
Claro que no. Me dijeron que tenían respuesta 60 días hábiles. Pero ese es absurdo, cuánto no hemos entregado y todavía no he tenido respuesta de ninguna. Yo llevo desde el mes de febrero entregando documentos y hasta el momento no tengo respuesta de nada.
Increíble. Lucinda, hay un tema que quería una opinión tuya breve. Hay una campaña conducida anónimamente que otros opositores aquí en el espacio dicen que es la seguridad del Estado, diciendo que activistas de derechos humanos y miembros de la disidencia cubana entregan y confeccionan nasobuco para los cubanos para infectados con coronavirus para que cojan la pandemia. Usted generosamente ha estado confeccionando por mucho tiempo nasobuco para sus vecinos y los cubanos que quieran. ¿Qué usted tiene que responder al respecto?
Bueno, mira, esta es una maniobra más del aparato represivo que tenemos nosotros, porque ningún opositor, ninguna persona que defienda los derechos humanos es capaz de semejante cosa. Ellos son capaces de matar a uno de ellos para decir que fuimos nosotros, ¿viste? Pero ese es absurdo. Yo aquí pueden venir a mi cuadra todo el mundo. Yo me quedé sin sábana, porque yo mis sábanas las hacía nasobuco, las hice nasobuco, se las daba a mi vecino, hasta inclusive doné nasobuco para la prisión.
¿Y cómo es posible que alguien pueda creer eso, Lucinda?
Claro que no, eso es de ellos. Si existiera y fuera verdad, eso es de ellos. Porque ninguno de nosotros somos incapaz. Nosotros amamos a la vida. ¿Cómo vamos a querer que la gente muera? Todo lo contrario, si lo primero que yo hice fue coger mis sábanas, para salvar vidas, para hacer nasobuco, para dársela a mis vecinos. Porque aquí pueden venir a hacer una encuesta, cualquiera puede venir. A ver, ¿a quién yo le vendí un nasobuco? A nadie. Y todo el que me traía tela porque me quedé sin sábana, yo le hacía el nasobuco y nunca le cobré un kilo. Ni soy capaz de cobrarle un kilo.
¿Cómo no? Gracias.
Salvar vidas.
Gracias, Lucinda. Lucinda González, esposa del preso político y prisionero de conciencia Silverio Portal Contreras en la capital cubana. Y nos vamos a Santiago de Cuba a esta hora de la tarde. Establecemos el contacto con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferré García. José Daniel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un fuerte y fraterno abrazo para ti, para todos los que hacen posible el programa y para los radio oyentes.
Bueno, tenemos dos temas de interés. Vamos a hablar en breve sobre la situación del intento de expropiación de la sede del UMPACO, pero Ferrer, por su importancia, te vamos a pedir que escuches brevemente, nuevamente, como hemos hecho con otros activistas hoy, un audio anónimo que circula por las redes sociales en la capital cubana, tratando de involucrar a organizaciones de la oposición a la disidencia cubana con la entrega de nasobucos contaminados con COVID-19 para perjudicar a la ciudadanía. Vamos a escuchar, Ferrer.
Hola, Solan, buenos días. Te voy a dar una información urgente. No acepten en las calles nadie que les regale nasobuco. No acepten en la calle nadie que les regale java con comida. Ahora mismo hay una publicación urgente aquí, que yo la publiqué en toda la plataforma. La oposición que radica en La Habana, dirigida por un tal Márquez Osorbo, que es una banda, están infectando los nasobucos que están regalando, están infectando las habitas con comida que están regalando, están infectando las tiendas, los lugares públicos con el coronavirus. Y tienen en contacto una enfermera que es la que le está sacando todos los productos infectados de los centros de aislamiento en una bolsa grande, ya le saca las cosas infectadas y ellos contagian todo, pagados por aquí, por Estados Unidos. Tengan cuidado, por Estados Unidos no, por los opositores cubanos.
José Daniel Ferrer, ¿quién está detrás de esta monstruosidad?
La policía política, la tiranía a través de los instrumentos que ellos tienen para hacer ese tipo de cosas.
Pero esto es un delito, esto te quería
decir. Es un delito grave que están cometiendo ellos, como otros tantos, muchos delitos graves que cometen. Esto están difundiendo noticias falsas, están difamando y calumniando a personas que no hacen nada de lo que esa voz está diciendo, todo lo contrario. Han estado ayudando a personas con mucha hambre, con mucha miseria, personas que no pueden tener ni siquiera un asobuco, como venimos haciendo nosotros acá también en el oriente del país y también por todo el país, porque los nuestros lo hacen en casi todas las provincias.
Saqueo Báez, desde un Paco en La Habana, lo ha estado haciendo en La Habana también.
Exacto, y aquí en Santiago de Cuba, por ejemplo, el activista Jesús Sancho Romero fue víctima de dos allanamientos, de dos asaltos en su hogar para robarnos las mascarillas no rústicas, no hechas por una costurera, mascarilla comprada en el mercado negro, porque no lo ocultamos, el régimen no las vende ni las da a la población, pero sí uno la puede adquirir como otras tantas cosas en Cuba en el mercado negro, porque los niveles de corrupción de los funcionarios del régimen son altísimos. La corrupción viene desde las altas instancias de la tiranía hasta las bajas instancias, y hemos comprado esos nasobucos de buena fabricación en el extranjero para darlo a personas muy vulnerables, enfermos, es decir, casos que por su edad y sus problemas de salud serían muy vulnerables a la COVID-19, y dárselo sin costo alguno, como le damos también alimentos sin elaborar, y como le damos también alimentos elaborados en nuestra sede. Acá no sabemos de audios similares como este, que verdaderamente pone de manifiesto hasta dónde el desespero de la tiranía y de sus esbirros, en medio de la hambruna generada por ellos mismos, por la tiranía. Acá lo que sí sabemos es de que pasan mensajes y de que los funcionarios del régimen, militantes del partido y agentes del Ministerio del Interior, riegan, como se le llama acá, la bola de que no vayan a aceptar nada de la oposición porque está contaminado, tanto alimento como nasobuco.
Hay otra parte, Ferrer, hay otra parte del audio que tiene que ver con mucho de lo que está haciendo Lumpaco, porque usted es la organización que más presos políticos tienen, y ustedes tienen un servicio de atender a los presos en prisión. Otra parte del audio, que no pudimos poner por cuestión de tiempo, también habla de que opositores han contaminado la java que le llevan a los presos. Escucha esto, Ferrer.
Es verdaderamente vergonzoso. De hecho, desde un inicio, desde que la COVID-19 llegó a Cuba, empezamos a explicar que en las prisiones, además del hacinamiento, la pésima alimentación, la casi nula atención médica, los guardias entraban sin protección ninguna y podían ser lo que llevasen a las prisiones precisamente el coronavirus, y que los presos estuvieron durante meses sin la más mínima protección, y que siguen siendo la población más vulnerable a masivos contagios. De hecho, sabemos que el régimen ha ocultado información de presos enfermos con el coronavirus. Ahora mismo en la prisión Quilocho, en Camagüey, hay ya casos reportados y hay un cierre bastante fuerte para que los reclusos no puedan informar a sus familiares de cuál es la situación epidemiológica dentro de ese penal de máximo rigor, uno de los más horribles centro penitenciario que tiene la nación en medio de tantas cárceles tenebrosas.
Ferrer, antes que pase el tiempo, nos quedan unos 4 minutos, ayer se hizo público a través de usted en las redes sociales un video con el intento de desalojo, las amenazas de la pronta expropiación de la sede de Lumpaco en Santiago de Cuba. ¿Qué hay detrás de esto, Ferrer? ¿Quién es el propietario de la casa? ¿Cuál es la historia? ¿Qué hay detrás de este intento de desalojar a Lumpaco de su casa en Santiago de Cuba?
Sí, esto es un, mecanismo de amenaza, de presión, viejo ya por parte de la policía política. Hace ya más de 2 años, la policía política, o para serte más preciso, desde que comenzamos a alimentar a un número creciente de indigentes acá en Santiago de Cuba, la policía política empezó a amenazar con que nos iban a ocupar las viviendas, que nos iban a despojar de las 2 viviendas que se usan como cocina, comedor, y la otra como dormitorio de activistas y de indigentes, de personas que no tienen un techo y por aquí pasan y reciben atención médica, alimentos y hasta techo mientras se le busca una solución a el caso, ¿no?, de cada cual. Y siempre nos dijeron a través de los agentes de la policía política, que amenazaban que si no parábamos con ese activismo político y social en estas dos viviendas, la perderíamos. Estando yo en prisión, aumentaron las presiones y llegaron a acusar a los propietarios, Carlos Samuel Oliva Torres y Ernesto Oliva Torres, de que irían a prisión por 5 años por supuestas irregularidades en la compra o en la adquisición de esta vivienda. No hubo ninguna irregularidad. Esto fue toda una farsa, una patraña inventada por la policía política aquí para, mientras yo estaba en prisión, forzar a la familia Oliva Torres a que abandonasen el país. Carlos Samuel Oliva y Ernesto Oliva y familia tuvieron que salir del país para evitar años de prisión y torturas en prisión, para evitar lo que estaban haciéndome a mí durante esos 6 meses que pasé encarcelado. Y ahora ellos vienen con que nosotros estamos ilegales aquí porque los dueños no nos han dejado ninguna autorización legal que nos permita estar acá. Obvio que no pudieron dejar ninguna autorización legal porque lo forzaron a montarse en un avión antes de que yo saliese de prisión. Y además le dijeron a ellos que la casa, saliendo ellos del territorio cubano, iban a ser ocupada por el Ministerio del Interior. No lo hicieron, pero siguen amenazando con hacerlo, y la intención es que dejemos de hacer el activismo político y social que hacemos acá. Tienen un cerco de ya 2 meses, más de 2 meses, contra la sede principal de la UNPACU, multan, detienen, golpean a las personas por venir acá, y así todo sigue fluyendo público. Por eso es que vuelven con las amenazas de apropiarse de la vivienda, pero nuestra respuesta es que nuestro espíritu es el del indio Atuey, el del cacique Guamán y el de los Mambises. Para luchar por la libertad de Cuba, solo necesitamos como techo sol y estrellas, nuestro cielo. Esa es nuestra respuesta, y vamos a seguir con nuestro creciente y firme activismo a favor de la libertad y a favor de los que viven en la más profunda miseria.
Gracias, José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba desde el Oriente Cubano. Así concluimos nuestro programa este miércoles 16 de septiembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en el espacio, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándole lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Ahora la invitación a seguir escuchando esta programación especial de Radio Martí. Hasta mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas.